Let us turn again to the Acts of the Apostles and chapter 4.
Voy ahora a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y el libro de los Hechos nos muestra algunos cristianos que son grandes ejemplos para nosotros. Por ejemplo, Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, fue el primer mártir y vio el cielo abierto a medida que fue llevado a la gloria. Después Saulo de Tarso, aquel que perseguía a la iglesia, quien llegó a ser Pablo el apóstol. Y acuérdense, en Hechos 9 ahí dice, de pronto hubo una luz del cielo, repentinamente, y todo cambió. Y cuando él iba en la cúspide de su carrera perseguidora, se le apareció el Señor. Y en un momento era enemigo de la iglesia, de pronto el Señor se le apareció y entonces lo arrestó, por así decirlo, en el camino a Damasco, y fue cambiado por completo. Y fue un hombre que tembló ante Dios, estaba maravillado ante Dios y estaba ahora sujeto a la gracia de la conversión. Acuérdense que eso puede ser así de rápido. En un momento alguien es enemigo de la cruz, no tiene regeneración, y en el segundo momento, en el siguiente momento, viene Dios y obra, y todo es cambiado. Ananías y Zafira, aquellos dos que mintieron, y quienes el Señor juzgó. Lidia, cuyo corazón el Señor dulcemente abrió, de modo que ella ayudó, o más bien, perdón, escuchó lo que Pablo decía. Todo esto es una obra de gracia y se muestra en que la persona ahora desea escuchar la palabra de Dios, como pasó con Lidia. Su corazón fue abierto, se abrió un río, por así decirlo, para su bautismo. Y ella abrió su casa para mostrar hospitalidad. Y el carcelero de Filipo, ese hombre endurecido, tal vez era un soldado romano retirado que se le dio la tarea de cuidar a los prisioneros en Filipos. Y el Señor envió un terremoto en su casa. Y él fue sacudido y estuvo entonces a los pies de Pablo y Silas. Y dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y escucharon esas palabras maravillosas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y él fue salvo. Y su casa también. Algunas veces vemos, por ejemplo, como Lidia, se le abrió su corazón, por así decirlo, de forma dulce al Salvador, y otros tienen que ser de forma rigurosa, una obra poderosa para poder transformar. Y el Señor se agrada en hacer de estas cosas, y el Señor lidia con cada uno de nosotros en su forma propia que Él tiene para lidiar con nosotros. Después tenemos a Bernabé. Este hombre primero aparece en este capítulo, Bernabé, capítulo 4, en el versículo 36 y 37, y después se le menciona en Hechos 15. Y casi cada vez que leemos al respecto de Bernabé, él está haciendo algo bueno. Tanto es así que los apóstoles cambiaron su nombre para poder reconocer esto. Se le llamó José. Ese fue tal vez su nombre antes de la conversión. Y después de ello, A medida que su carácter cristiano se hizo evidente, él fue llamado Bernabé, que traducido, interpretado es hijo de consolación. Y este hombre estaba tan lleno de deseo y capacidad de hacer bien y de apoyar y ayudar y consolar a otros, que casi era una personificación del Espíritu Santo, el confortador. Y se nos dice en Hechos 11, versículo 24, que él estaba lleno del Espíritu Santo y el confortador que moraba en él le hizo ser un confortador también a otros. Y este nombre, este sobrenombre que se le dio, siempre lo tuvo después de ese momento. Y él es uno de los personajes más fascinantes e interesantes en el libro de los Hechos. Vamos a ver un poco más de cerca a este hombre utilizando esta porción de la Escritura y otros versículos también. ¿Qué podemos aprender al respecto de Bernabé? ¿Cuál es el mensaje de su vida para con nosotros hoy en día? Vamos a ver primero que nada el significado. Bernabé, hijo de consolación o de aliento. Sabemos a partir de este capítulo 4 que él era un terrateniente que utilizó su riqueza para el Señor. Él tenía tierras allí en su isla nativa de Chipre, versículo 36, y las vendió, versículo 37, y trajo lo obtenido para que pudiera ser utilizado para poder aliviar la pobreza de algunos cristianos en Jerusalén. Algunos cristianos son ricos, y cuán bienaventurado es cuando ellos ven que su riqueza es algo que Dios les confía para utilizarlo para otros y también para ellos. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Y en los versículos 34 y 35 vemos que el amor entre esos cristianos primitivos era tan grande que estaban dispuestos a vender algunas de sus cosas que poseían para poder traer las cosas y ayudarse los unos a los otros. A través de esto, ¿qué espíritu tan maravilloso estaba entre ellos en esa iglesia primitiva? Se amaban tanto y se amaban de una forma tangible, de modo que nadie tenía escasez. Una cosa es decir que tú amas a tu hermano y hermana, y eso más bien lo pruebas haciendo cosas prácticas, cosas materiales, cosas tangibles, cuando hay una necesidad verdadera y genuina. Cualquier cosa que puedas hacer, la haces. Y tienes gozo en esto. En el espíritu de Mateo 10, versículo 8. Con liberalidad habéis recibido, o libremente habéis recibido, libremente dad. Es el espíritu del evangelio, ¿no es así? Libremente. Es la gracia. La gracia abre corazones para entonces libremente bendecir a otros también. Y Bernabé era un ejemplo primordial de esto para los demás. ¿Y puedes utilizar tu casa, tu hogar, para dar hospitalidad? Esa es una gran bendición para gente solitaria, para viudas, para viudos, aquellos que tienen necesidad de comunión. Y para poder alentar a otros. Puedes utilizar tu coche, por ejemplo, tu automóvil, para poder llevar a personas y traerlas a la iglesia, llevarlas a casa, llevarlas a sus citas, por ejemplo, de modo que no estén preocupadas pensando cómo llegarán a esa otra parte de la ciudad. Y es maravilloso cuando un cristiano ofrece llevar a otra persona a donde tiene que ir. O, por ejemplo, visitar a aquellos que están en casa enfermos. O visitar a los que están solitarios. Todo eso es tener un espíritu de Bernabé, libremente haber recibido. El Señor te ha bendecido siempre como cristiano. Entonces, a su vez, tú también sé de bendición a otros y personas darán gracias a Dios por ti, llorarán por ti. Y mucho mejor, Jesucristo dijo que si damos se nos dará. En buena medida, mientras más seamos de bendición para otros, veremos que más el Señor nos confiará y nos seguirá bendiciendo para poder ser de bendición para otros. Hijo de aliento. Ese es el significado de este nombre, Bernabé. Y no se detenía solamente ahí. Si van a Hechos 11, donde tuvimos la lectura antes, el versículo 20. Ahí veremos que aquí tenemos otro aspecto de la obra de este hombre. En Hechos 11, versículo 20, ahí se nos dice que el Evangelio tenía tal alcance que los gentiles, los que no eran judíos, fueron convertidos a gran escala. Las personas de Chipre, de Cirene, habían tomado este Evangelio y lo habían llevado hasta Antioquía, en la antigua Siria, que ahora es Turquía, se predicaba allí al Señor Jesucristo. Y este esparcimiento del Evangelio entre los gentiles tuvo tal alcance, tuvo tal escala, que fue casi, casi algo nuevo, noble, maravilloso. Y la iglesia de Jerusalén, al ser judía, necesitaba saber si eso era una obra genuina de Dios. ¿Y a quién iban a escoger para poder ir a una misión para saber qué pasaba? Pues mandaron a Bernabé. Y le enviaron a él hasta Antioquía. Entonces, estos gentiles conversos que son tantos, ¿son genuinos? Y es una buena pregunta que hacer. Toda profesión de fe muchas veces hay cinismo o sospecha, pero necesitamos asegurarnos de que no seamos cínicos o tengamos sospecha, pero que las personas que profesan la fe verdaderamente se tengan fe. Y la mano del Señor estaba con ellos y muchos creían y venían y se convertían al Señor. Allí en Hechos 11:21. Cuando somos cristianos, esto es el resultado de una obra de Dios interna, un cambio milagroso. El alma es salvada y la vida es cambiada por completo, y eso solamente lo hace la mano del Señor. Solamente el poder y la gracia de Dios pueden hacer esto. Es fácil profesar la fe, pero una cosa diferente es poseer esa gracia verdadera de salvación. ¿Y qué es lo que encontró Bernabé? ¿Qué descubrió? Versículo 23, todavía Hechos 11, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Era algo real. No es que estuviera ahí todo ya completo, era solamente el principio, pero llegar a ser cristiano es el principio, ¿no es cierto? No vemos la cosecha plena. Cuando la semilla comienza a salir por la tierra, primero vemos una hojita, y luego lo demás. Y nadie tiene todo en términos de crecimiento espiritual desde el principio. Nadie está esperando que se le tenga todo, pero ver la gracia de Dios en su comienzo, eso es algo muy hermoso. El verdadero arrepentimiento, una fe genuina en el Señor Jesucristo, una unión con Cristo, el principio de una vida de santidad. Los cambios que solamente pueden explicarse por la gracia de Dios. Y estas son cosas visibles, se hacen cosas visibles. Y Bernabé vio la gracia de Dios y se regocijó. Y no solamente testificó esto, sino que mira lo que hizo, segunda parte del versículo 23, en Hechos 11. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Eso es típico de Bernabé. Estaba contento de ver la raíz de todo en estos nuevos conversos, nuevos cristianos, pero también deseaba ver que ellos avanzarían y seguirían con el Señor y se aferrarían al Señor. Que permanecerían cerca de Él. Una palabra similar como se tiene en Juan 15. Permaneced en mí, dijo el Señor Jesucristo, y yo en vosotros. Hay que asegurarnos, queridos amigos, que nos aferramos a Cristo, porque Él se aferra también a nosotros en su amor. Y entonces, este buen hombre es hecho una bendición, y nosotros podemos ser de bendición para nuevos cristianos también. No digamos o hagamos nada para desalentar a un cristiano verdadero, una verdadera profesión de fe. Seamos muy sabios, seamos amorosos. Y veamos lo que podamos decir o hacer para poder alentar nuevos cristianos. así como Bernabé hacía, el hijo de consolación. Y yo me acuerdo cuando acababa de ser salvo, y me puedo acordar de dos adultos en particular. Yo tenía unos 16 años, o 17, era un muchachillo, y me acuerdo que una dama vino a mí una vez y me dijo, he escuchado cosas al respecto de ti. He escuchado cosas al respecto de ti y ese libro que tienes en tu mano, la Biblia. Y me dijo, léelo, asegúrate que lo leas y que el Señor te bendiga. Esto era algo nuevo, porque yo venía de un contexto que no era cristiano. Nadie nunca me había dicho algo así, pero algo memorable. Y otro hombre en otro momento me dijo, hola, John, ¿cómo estás progresando en el Señor? ¿Cómo estás avanzando? De una forma muy dulce me lo dijo. Y eso alentó mi corazón, cosas así, para alentar. Esto me hizo bien. Me hizo darme cuenta que las personas estaban pensando en mí, orando por mí. Estaban preocupadas por mí. Porque era un nuevo cristiano que venía de un hogar que no era cristiano. Un Bernabé típico. Cuán bendita es la iglesia cuando tiene personas así. Y entonces, otra cosa respecto del significado de su nombre, lo tenemos una vez más si vamos ahora a Hechos 9. Porque en el versículo 26, Saulo de Tarso, que acababa de ser salvo, de pronto el Señor se encontró con él camino a Damasco, lo arrestó en la cúspide de su furia, cuando estaba persiguiendo a la iglesia, y fue hecho manso como un pequeño. Y verdaderamente fue convertido y comenzó a predicar el Evangelio en Damasco a los judíos. Pero vino a Jerusalén después, 3 años después de su conversión, para poder aplicar a pedir membresía en la iglesia de Jerusalén. Y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Eso es entendible, ¿no es cierto? Porque pensaban que tal vez este hombre solamente está fingiendo y está introduciéndose entre nosotros y quiere reportar lo que estamos haciendo y tal vez quiere arrestar más de nosotros y llevarnos a Jerusalén y llevarnos más bien a la prisión, no a Jerusalén, a la prisión. Y eran escépticos. No podían creer que él verdaderamente fuera un discípulo. ¿Y quién fue el que lo patrocinó, lo ayudó, le apoyó? Versículo 27 de Hechos 9. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Y se piensa que ambos hombres, a ser judíos, Saulo y Bernabé, probablemente se conocían. Chipre, la isla, estaba como a 150 millas al sur de Tarso. Tal vez incluso fueron a la universidad juntos, ahí en Jerusalén, bajo Gamaliel. Y Bernabé había estado en Damasco con Saulo, había escuchado su predicación, sabía que esto era algo real. Y mira estas palabras generosas, cómo le apoyó. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y entonces él fue recibido en la membresía de la iglesia. Un buen hombre, tan alentador. Y en cada momento, queridos amigos, pensemos al respecto de este ministerio de aliento. Es un verdadero ministerio. Cualquier cosa que tengamos, siempre esforcémonos por utilizar lo que tengamos para ayudar a otros, para ayudarnos los unos a los otros. Estos son días desalentadores en los cuales vivimos. Vemos ahí el mundo, hay tanto que está pasando que nos puede desalentar. Y no queremos desaliento dentro de la iglesia, ¿no es cierto? No seamos negativos, no seamos gente negativa, ni pesimistas, ni que se queja. Más bien seamos positivos, seamos agradecidos, tengamos el espíritu del Evangelio y busquemos hacer bien los unos a los otros. Pregúntate, ¿qué puedo hacer para que yo sea como Bernabé? Que a su vez era como el Espíritu mismo, el Espíritu Santo mismo. Y en particular, también como el Señor Jesucristo. Que esto sea así, que participemos en esto. Incluso Josué lo necesitaba. El Señor le dijo a Moisés al respecto de Josué, aliéntalo. Y le dice eso a nosotros este día, hoy en día, al respecto de otros creyentes. El significado de su nombre, el Hijo de Consolación. En segundo lugar, veamos no solamente el significado, sino la mansedumbre. Y eso lo tenemos en el capítulo 11, versículo 25. Ahí vemos que la obra en Antioquía había crecido. Estos nuevos conversos de Antioquía, al respecto de quien Bernabé vio la gracia de Dios, ahora eran tantos que necesitaban recibir enseñanza. Y uno de esos lugares parece ser donde Dios en su soberanía tuvo el agrado de bendecir grandemente. Y hay soberanía en la forma en que Dios obra, ¿no es así? En un lugar puede ser una gran obra y podemos ver una iglesia bendecida. En otro lugar podemos ver que pocas cosas pasan. Y había otra Antioquía en Pisidia, la parte moderna de Turquía. No leemos mucho al respecto de esa Antioquía, pero estaba Antioquía en Siria, la cual estaba siendo bendecida grandemente porque el propósito y el tiempo del Señor era visitar ese lugar. Y esto creó una dificultad. Porque con tantos creyentes nuevos, pues necesitaban ser establecidos en la fe. Y frecuentemente es así en situaciones misionarias, ¿no es así? El Señor se agrada en bendecir grandemente que hay cientos de nuevos cristianos. ¿Y cuántos pastores y maestros hay para poder establecerles? Y entonces son presa fácil, ¿no es cierto? De los carismáticos hoy en día, por ejemplo, y las sectas, etc. Una dificultad que es bienaventurada, pero es una dificultad que necesitamos resolver. Es una bendición, pero hay que resolverlo. Y Bernabé es aquel que sabía qué tenía que hacerse. ¿Qué es lo que hace? Versículo 25 de Hechos 11. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Qué decisión inspirada fue esta? Saulo de Tarso había crecido maravillosamente. Pablo sería un apóstol a los gentiles. Allí en Tarso estuvo un tiempo para tener salvedad probablemente, estar a salvo. Estaba ahora listo para poder comenzar su ministerio. Y él comienza en la iglesia, allí en Antioquía. Y fue de inmensa bendición la que empezó a fluir ahí. Versículo 26, porque estuvieron ahí todo un año, Bernabé y Saulo, y se reunieron con la iglesia en Antioquía y enseñaron a muchas personas. Y hubo esa distinción dada, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez ahí, allí en Antioquía. Eso fue del Señor, ¿no es así? Y este es el punto respecto de Bernabé, su mansedumbre, su humildad. Él mostró un carácter humilde y manso, un espíritu manso y humilde, porque al ir a Tarso, a traer a Saulo a Antioquía, eso llevó a que él mismo fuera eclipsado, su importancia fue eclipsada. Y vemos que Saulo, después Pablo el apóstol, viene a la escena en pleno. Y podemos ver cómo esto sucedió. En Hechos 11, versículo 30, nota el orden de los dos nombres. Siempre decía Bernabé y Saulo, en la última parte del versículo 30, de Hechos 11. Y después, capítulo 12, versículo 25, Bernabé y Saulo, otra vez, regresaron de Jerusalén. Y después, capítulo 13, versículo 2, el Espíritu Santo mismo, sepárame Esto es en la iglesia de Antioquía. Separadme a Bernabé y Saulo para la obra a los que les he llamado, la primera obra misionera. Y así es como fue Bernabé y Saulo. Pero cuando llegamos al capítulo 13, versículo 46, entonces Pablo y Bernabé hablaron con denuedo. Y así es como fue de ahí en adelante. Al revés. Y Saulo, después llamado Pablo, iba creciendo y era más importante. Y Bernabé casi estaba olvidado al final. Y entonces él firmó su propio eclipse, por así decirlo, al traer a Saulo a Antioquía. ¿Él estaba molesto por esto? ¿Pensó que eso era un grave error, tal vez? No, en absoluto. Porque lo que le importaba a Bernabé más que ninguna otra cosa es que el evangelio avanzara. Es que los cristianos fueran establecidos. Era que se plantaran otras iglesias. En la misericordia de Dios es que avanzara el reino. Bernabé no era nada. El Señor en su obra lo era todo. Y ahí tenemos una gran enseñanza. Él estaba dispuesto a hundirse para poder dar lugar a cosas mucho más importantes. Como Juan el Bautista. Él tiene que aumentar Cristo y yo tengo que ser menos. Y esto es difícil. Esto es difícil para una carne pecaminosa. Cuando tú has sido cristiano durante más tiempo, cuando tú has sido utilizado para hacer una obra durante mucho tiempo y el Señor ha hecho que tu ministerio sea fructífero y viene otra persona que lleva de cristiano 5 minutos parece ser y viene y te reemplaza. Y el Señor le bendice más y más, y entonces ahora es más conocido que tú, y tú casi casi estás olvidado. No es fácil resistir esto, pero es fácil resistirlo. Si la gracia de la humildad y la mansedumbre está en el corazón. Porque, ves tú, aquí el asunto importante es, ¿de quién es esta obra? ¿Acaso es mi obra? ¿O acaso es la obra del Señor? Y si es la obra del Señor, yo no importo. Nadie importa. Y el hecho, queridos amigos, es el siguiente. Hay hombres que buscan tener posición y prominencia y reputación. Y si esto lo hacen, entonces caerán cuando sean eclipsados y otros vengan y tomen su lugar. El hecho es que la humildad es la medida de nuestra espiritualidad. Y si nosotros no podemos estar por la gracia de Dios, contentos en Dios, sirviendo en segundo lugar, pues no tendríamos que servir. Por ejemplo, Susana Wesley dijo una vez, estoy contenta de llenar un espacio pequeño si Dios es glorificado. ¿Tú estás contento de llenar un espacio pequeño con tal de que Dios sea glorificado? Hay que hacer que la ambición perezca. Y el deseo de reconocimiento también. El que cuenta es el Señor. Es la obra del Señor la que dura para siempre. Y eso es lo único que importa. Como dijo Whitfield al respecto de lo que se pondría en su tumba, que perezca el nombre de Whitfield y que el nombre de Cristo sea todo. La mansedumbre de este hombre. La gracia de Dios, que estaba fuerte en él, y esto le enseñaba, que él no era nada, Cristo lo era todo. Y él podía dejar pasar a Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, si esa era la voluntad del Señor. Y si eso era para la gloria del Señor, él tiene que haber sido un hombre muy amoroso, que podamos buscar esa misma humildad, queridos amigos, esa misma humildad. Primera de Pedro 5:5, Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Robert Layton una vez dijo algo así: los hombres que Dios ha escogido para servirle son humildes. Los hombres que están cercanos de Dios son hombres humildes, y Bernabé era uno de ellos. La mansedumbre, la humildad. Y vamos a ver otra cosa antes de terminar. Tenemos también, y casi lamento decir esto, pero también tenemos el error de Bernabé. ¿Bernabé cometió un error? ¿En algo se equivocó? Sí. El significado de su nombre, que llenaba perfectamente, hijo de consolación. También se tenía la mansedumbre que él exhibía con una gracia maravillosa en él. Y también hubo un error. Y podríamos decir, ¿cómo puede ser? Capítulo 15, versículo 39. 15:39, avanzamos varios años. Pablo y Bernabé habían completado su primer viaje misionero. Y leemos en el versículo 35 de Hechos 15 que Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando y predicando la palabra del Señor con muchos otros. Antioquía en Siria. Y después de unos días, Pablo dijo a Bernabé: miren, ahora es el líder, Pablo es el líder. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y eso era correcto, porque es importante dar un seguimiento a las cosas. A ellas se tenían diferentes iglesias nuevas que acababan de ser puestas a través del ministerio de Pablo y Bernabé. Todos ellos eran cristianos nuevos, habían dado ese circuito en su primer viaje misionero, y ahora Pablo dice: volvamos y vamos a ver cómo están. Y busquemos establecerles en la fe. Eso era bueno. Pero, versículo 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y ahora un problema. Surge un problema. Un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Y nunca pasa mucho tiempo, ¿no es así? Cuando la obra del Señor prospera y el Señor bendice grandemente, y entonces hay desacuerdo, surgen desacuerdos. Es la obra del demonio. Y tenemos que tener mucho cuidado respecto de estas cosas. ¿Cuál fue el problema aquí? Pues Juan Marcos era joven y era el sobrino de Bernabé. Y Juan Marcos había acompañado a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, pero solamente hasta cierto punto. Porque leemos en el capítulo 13, versículo 13, capítulo 13, versículo 13. Leemos lo siguiente. Así, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pero los otros avanzaron y completaron la misión. ¿Por qué Juan Marcos les desertó? A mitad del camino volvió a Jerusalén. No lo sabemos. No tenemos certeza de ello. Algunos dicen, tal vez debido a que Pablo estaba siendo más importante y eclipsando a su tío, y él no podía resistir esto y no era tan humilde como su tío, entonces mejor se fue a su casa. Pero no lo sabemos a ciencia cierta. Pero dejó un problema a estos dos hombres, porque esta segunda misión, para ver cómo estaban las iglesias, Bernabé quería volverse a llevar a Juan Marcos. Quería darle una segunda oportunidad. Y Pablo dijo: no va a venir. Y entonces las palabras de Pablo son definitivas. Versículo 38 de Hechos 15. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. era culpable. Entonces, tenemos estas dos formas de ver este mismo asunto. Bernabé quería que su sobrino tuviera una segunda oportunidad. Pablo dice, no, no en este momento. Necesita más experiencia, necesita crecer, ser más fuerte, antes de que se le pueda confiar una obra así para el futuro. Y entonces, esto desembocó en que hubo una gran diferencia de puntos de vista y opinión. Versículo 39, de Hechos 15, hubo tan grande contención entre ellos, un grande desacuerdo. No pudieron estar de acuerdo. Bernabé toma a Marcos para ir a Chipre y Pablo se va con Silas en vez de Bernabé, y después escogió a Timoteo en vez de Juan Marcos. ¿Quién estaba en lo cierto? Bueno, pues parece ser, ¿no es así? Parece ser que el apóstol Pablo estaba en lo cierto. Por dos razones, porque él era un apóstol y porque esto... Porque el Señor Jesucristo estaba guiándoles a través del apóstol, y el versículo 40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. La iglesia los envió con su recomendación y oración, lo cual no vemos al respecto de Bernabé y Juan Marcos. Y vemos aquí el error. Y esto revela una debilidad en Bernabé. Y la debilidad es la siguiente. Una incapacidad de ver las cosas de forma objetiva, de acuerdo a los principios. Juan Marcos es mi sobrino. Se le tiene que dar una segunda oportunidad. El entendimiento de Pablo era correcto, de acuerdo a principios, diciendo no en este momento. Y hay un gran peligro aquí, de que alguien como Bernabé, que tiene un corazón tan grande, tan cálido, tan amoroso y generoso, guíe las cosas con su corazón en vez de tener un juicio bíblico. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado con ello. Y este buen hombre, Bernabé, con la mansedumbre de su carácter y su hermoso significado de su nombre, comete este error. Y este error se comete muchas veces. Un lazo emocional que nos deja ciegos a los principios bíblicos. Por ejemplo, una organización cristiana encabezada por un hombre que ha estado en esa organización durante 30 o 40 años. Y su hijo parece tener dones. Y el hombre dice, mi hijo tiene que reemplazarme. Y tal vez esa no es la voluntad de Dios. Simplemente porque al padre Dios lo llamó a ello, no significa que llame también al hijo. Y tal vez el comité y la junta de gobierno piensan de una forma diferente, pero el padre está firme. Mi hijo tiene que reemplazarme. ¿Qué pasa? Estos lazos emocionales para con su hijo hace que él desea que su hijo le reemplace, pero esto causa problemas. Hay otras consideraciones que se tienen que tomar en cuenta, y en el pasado lo he visto muchas veces. He visto lo siguiente: dos padres que tienen principios bíblicos y los caminos del Señor los siguen y tienen un hijo que se va a la universidad, va a la unión cristiana de la universidad, se contamina con las cosas modernas, vuelve a la casa y él ya ha cambiado y en vez de que los padres le intenten ayudar al hijo a que vuelva a las cosas bíblicas, más bien los padres cambian y se adaptan al hijo. Y comienzan a apoyar las mismas cosas y eso causa problemas en la iglesia local. Los lazos emocionales pueden dejarnos ciegos a los principios bíblicos. Esto es un error grande. Tantos jóvenes que crecen como cristianos y cambian a sus padres después, en vez de que los padres cambien a los hijos. Eso es algo terrible. Qué lamentable es esto. O por ejemplo, cuando un hijo o una hija en la membresía de la iglesia necesita ser disciplinado y los padres son miembros de la iglesia, Y entonces quieren proteger a los hijos. Ah, esto es algo duro, no es amoroso, no es justo. Los lazos emocionales que entorpecen los principios bíblicos y causan problemas. Más bien lo que tiene que gobernar todo son los juicios objetivos bíblicos, siguiendo principios bíblicos. No tenemos que dejarnos llevar por emociones. Y yo tuve yo recuerdo el testimonio de un pastor, y esto me impresionó bastante. Su hijo profesó la conversión, la salvación, se unió a la iglesia, anduvo bien durante un tiempo. Y después, en la iglesia de este pastor, su hijo empezó a comportarse mal. Y de forma amorosa se le llamó la atención, se habló con él, se le regañó de una forma amable y en un momento dado tuvo que venir disciplina de la iglesia porque no hubo arrepentimiento y vino el voto para removerle de la membresía con gran dolor. Y este pastor en su testimonio dice lo siguiente: cuando vino el voto, mi mano fue la primera que se levantó para aprobarlo. Y yo dije, wow, eso es impresionante. No fue algo jactancioso lo que él decía, no, sino que estaba testificando al hecho de que se le dio tal gracia, a pesar de que su propio hijo, y quién sabe qué es lo que tendría que haber estado sintiendo en su corazón al respecto de ello. Pero vemos que no hubo un error ahí. La causa era clara, el caso era claro y era bíblicamente necesario, y estoy seguro que Dios bendijo y le honró también. Y nunca sabemos hasta que somos probados, ¿no es así? Ah, nunca puedo cometer este error. Eso no me pasaría a mí. El que yo avance con mis emociones en vez de que utilice juicio bíblico. Pues ten cuidado de lo que dices, porque tus palabras tal vez vengan y te persigan. Nunca sabemos hasta que somos probados nosotros mismos. Que el Señor nos guarde a través de su gracia. Necesitamos ser guardados. Necesitamos ser sostenidos por Dios en estas cosas. Guardados de cometer graves errores que atribuyen la obra de la iglesia, del Señor. Una y otra vez tenemos que preguntarnos qué es lo que dice la Escritura y todos tenemos que someternos a la palabra de Dios. Ya sea que esto me haga que me duela el corazón o no, el hecho es que no el corazón, no las emociones, no es lo que yo quiera lo que tiene que guiarme, sino tenemos que decir qué es lo que dice el Señor. Y a medida que termino, ¿cuál es la secuela? ¿Pablo y Bernabé se juntaron una vez más? Queridos amigos, es una maravillosa historia, la gracia de Dios. En 1 Corintios 9, 6, que se escribió después de lo que se narran los Hechos de los Apóstoles, ahí vemos lo siguiente. 1 Corintios 9, 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Etcétera. Estaban trabajando juntos una vez más. Se habían vuelto a juntar. La gracia había triunfado. Y saben ustedes que Colosenses 4, versículo 10. Colosenses 4, 10. ¿Y qué pensaba Pablo de Juan Marcos después? De su prisión en Roma, Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 4, Colosenses 4, versículo 10. Dice, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Habla bien de este joven hombre ahora, a aquellas personas en Colosa. Si Juan Marcos les visita, he dado mandamientos al respecto del recibirle. No es así, lo van a recibir. Y se dan cuenta de una forma u otra, Juan Marcos probó que había crecido por la gracia de Dios y había sido reinstaurado en la estima de Pablo. Y ahora se confiaba en él. Bernabé, Dios le santificó eso a él. Juan Marcos también tuvo a Dios bendiciendo esto para él. Todo fue para bien. Dios bendijo todo esto a Juan Marcos y a Bernabé. Todo eso fue para la gracia que reina en todo esto, que no solamente nos salva, sino que nos guarda. E incluso cuando fallamos, nos recupera y nos restaura. y nos bendice, y todo para la alabanza y la gloria del nombre de nuestro Dios. Que el Señor nos capacite entonces para que seamos como Bernabé, y toda la gloria será para aquel cuya gracia nos hará ser así, para su alabanza eterna. Amén.